En el tramo final de Cultura.eu, hoy hablamos de la actualidad de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, y en concreto nuestro ilustre colaborador Juan Aguirre y su invitado nos van a hablar del primer programa de fomento y apoyo a la investigación. Arratsaldeon, Juan, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Martí.
Bueno, la investigación es una de las claves para la innovación y el desarrollo competitivo de la sociedad en general y uno de los pilares de una institución como Eusko Ikaskuntza. Cuéntanos, háblanos de este programa.
Pues sí, efectivamente, es fundamental, como tú dices, la investigación y aún más si cabe en la etapa universitaria, ¿no? Que es importante que se anime, que se impulse, que se ayude a los jóvenes a emprender trabajos pues que contribuyan al conocimiento en cualquier disciplina. Entonces, con esta idea, Eusko Ikaskuntza, en colaboración con las 7 universidades de Euskal Herria, de Baskonia, ha convocado la primera edición del programa de fomento y apoyo a la investigación, que está dirigido a esto, a jóvenes estudiantes de máster, doctorandos, doctorandas y alumnos de cuarto y de quinto grado, de cuarto grado y de quinto de doble grado. Es un equipo individualmente, son 3 ayudas, 3 becas para este curso por valor de 2.000 euros. Entonces, tenemos con nosotros hoy al coordinador de este programa de fomento y apoyo a la investigación, que es Javier Arriete Idiáquez, licenciado en Derecho y doctor en Derecho Laboral por la Universidad de Deusto, donde imparte Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Arratsaldeon, Javier.
Ay, egunon, arratsaldeon, bai.
Bueno, Javier, cuéntanos cuáles son los objetivos de este programa de fomento y apoyo a la investigación.
Bien, pues la idea es animar a los jóvenes que den esos primeros pasos para iniciarse en el apasionante mundo de la investigación, ¿no? Porque creemos que a través de la investigación, con tiempo para pensar, para reflexionar sobre los retos que tiene nuestra sociedad, pues se puede aportar y se puede aportar mucho además, ¿no? Bueno, muchas veces los jóvenes son los que nos plantean un montón de preguntas que muchas veces ellos no comprenden el contexto en el que vivimos, los paradigmas del siglo XXI, quieren respuestas, dicen que no hay respuestas. Bueno, pues qué mejor oportunidad que ellos mismos busquen esas respuestas. Es importante escuchar a los jóvenes, pero no escuchar de cualquier manera, sino dándoles cauces de participación, de investigación, y desde el ámbito universitario de Eusko Ikaskuntza es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Reflexionar y desde la ciencia, desde el saber, que puedan dar respuestas a esas preguntas que se hacen, que muchas de ellas tienen que ver con los retos generales que tienen nuestras sociedades actuales.
Y precisamente la convocatoria del programa se han fijado 13 temas que habéis considerado los expertos como preferentes. Cuéntanos, Javier, ¿con qué criterios
bueno,
ha hecho esta
selección? Hay que matizar.
Sí, dime. Sí.
Hay que matizar, son 13 temas los que proponemos, pero también hay un punto 14 que es tema libre. Porque no queremos condicionar tampoco otras ideas que pueden tener los interesados, las personas interesadas, que pueden ser temas que, al margen de estos 13 que vamos a comentar ahora, que tengan una relevancia para Euskal Herria, ¿no? Porque de lo que
por
se trata
supuesto.
Es que cualquier tema, pero esa es la única condición. Tiene que tener algún vínculo con Euskal Herria, con los 7 territorios históricos. Y dentro de los 13 puntos, un poco respondiendo a su pregunta, pues bueno, entre las universidades y Eusko Ikaskuntza, pues se ha considerado que son de interés pues temas relacionados con la cohesión territorial, con la despoblación y el reto demográfico, porque tenemos una sociedad de las más envejecidas, por no la más decir la más envejecida de Europa, con unas tasas de natalidad muy bajas. Luego también pues preocupa mucho el primer sector, qué pasa con la agricultura, qué pasa con la pesca. También preocupa cómo podemos potenciar dentro de lo que sería la gobernanza multinivel pues las instituciones locales, cómo financiar esas entidades locales. También preocupa dentro del estado del bienestar, pues cómo seguir financiando ese estado del bienestar para no pasar al estado del malestar, ¿verdad? La digitalización, qué retos plantea, sobre todo en el mundo del empleo, lo mismo que la transición ecológica. También está el tema de los cuidados, una sociedad envejecida con más enfermedades raras. ¿Cómo abordamos todo el tema de estos cuidados, ¿no? Y luego, pues muy vinculado también a lo que es la esencia cultural, los retos que plantea para la cultura vasca y para el euskera, pues fenómenos como el de la cantidad de inmigrantes que va a seguir llegando a Euskal Herria, ¿no? ¿Cómo somos capaces de integrar a estas personas, recibir su cultura, aprender de su cultura, pero al mismo tiempo nosotros que seamos capaces de capaces de enamorar a estas personas para que conozcan la cultura vasca, para que se acerquen al euskera, para que lo aprendan y se integren en plenitud con sus costumbres, pero también con las nuestras. Entonces, los 13 temas tienen que ver con estas líneas principales que acabamos de describir y bueno, que tenga interés, pues no tiene más que entrar en la página web de Eusko Ikaskuntza y ahí con todo detalle verá estos 13 puntos y además también lo que hemos dicho, que hay un tema libre que se abre a cualquier iniciativa de interés para las personas.
Sí, Javier, vamos al aspecto práctico. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los estudiantes universitarios a la hora de afrontar una investigación?
Bueno, pues yo diría que son los problemas a los que nos enfrentamos en esta sociedad todos los días, ¿no? Los problemas de la tremenda velocidad con la que vivimos, con la inmediatez o la tiranía de la inmediatez, que suelo decir yo, y al final esto pues también se plasma. Los estudiantes quieren aprobar sus asignaturas y quieren ir al grano, y eso, el papelito, el titulito es lo que vale, pero muchas veces nos olvidamos de que hace falta tener más pausa, profundizar en las raíces de las cosas y eso necesita justo lo contrario de lo que tenemos, ¿no? Calma, pausa, reflexión, autocrítica y mucho trabajo por detrás, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende es de ofrecer esa posibilidad de tener esa pausa, de profundizar en algo que sea de interés para la propia persona que decida investigar, esa iniciación a la investigación, pero al mismo tiempo realizar esa aportación a la sociedad.
Un aspecto que siempre se toca, y porque es fundamental cuando se habla de la investigación universitaria, Javier, es el de sus relaciones con el entorno socioeconómico, ¿no? ¿Al servicio de qué, cómo, para qué la investigación? Y entonces, ¿qué importancia tiene este asunto en la elección de los temas a investigar?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que hay que tratarla desde un ámbito interno, que se refiere básicamente al día a día de esa persona investigadora, porque tiene que vivir, tiene que sacarse un jornal, un salario. Y por otra parte estaría el factor externo, ¿no? Es decir, que también esas investigaciones ayudan a solventar problemas sociales, económicos, culturales. Es decir, abogan por el bien común, ¿no? En la búsqueda del bien común. Y entonces, eso tiene un valor económico. Hay que poner en valor eso. Respecto a las primeras cuestiones, pues, es verdad que hoy en día, en esa sociedad que vamos sin freno, pues claro, pues muchas veces falta tiempo para tiempo y mimo para la investigación. Hay mucha burocratización, hay muchos intereses mercantiles, hay muchos intereses por encauzar por determinados sitios las investigaciones y no por otros que podrían ser también alternativos, pero también prácticos, ¿no? Y luego en el día a día pues te va comiendo, ¿no? Si pensamos que lo importante es solamente la gestión, dar las clases y tal, pues entonces no tienes tiempo para investigar, entonces investigas en precario, investigas pues porque te obligan para tener determinados méritos académicos, para progresar, entonces la gestión del tiempo, el orden, la disciplina, todo esto no son conceptos que están de moda y un investigador necesita diferenciar lo que son los tiempos dedicados a la docencia, que necesitan de mucha pasión, de mucho cariño hacia el estudiantado, de comprensión, de entrega. Claro, ahí te vas vaciando. Entonces, llegas al final del día y entonces, si has hecho bien tu trabajo con el alumnado, estás agotado para poder investigar. Con lo cual, hay una mala gestión de tiempo. Y encima, si tienes que tener cargos de gestión y cumplir con los medios de comunicación y con la sociedad en general, y además tienes que hacer transferencia también del conocimiento, y son muchas cosas. Y yo ahí suelo poner un poco la música circense del pim, 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 y no puede ser. Necesita usted pausa, más reflexión. El académico necesita tiempo para pensar, tiempo para después de pensar, transmitir al papel las hipótesis que saca, para responder a esas hipótesis, para contrastarlas, para sacar las conclusiones, para llegar a la sociedad. Entonces, es un camino arduo, no vamos a engañar a nadie, pero para hacer el camino con éxito El primer paso es que haya gente que tenga vocación, y eso es lo que pretendemos a través de estas becas, que gente que tenga vocación se atreva a dar el paso, se atreva a dar el paso y se inicie en esta investigación con un tema de los 13, con un tema libre y además con la posibilidad de contar con una persona que ejerza como tutora dentro de Eusko Ikaskuntza, que es una posibilidad. Puede ser que alguien diga, no necesito a nadie y lo hago yo. Vale, de acuerdo. Pero también que sepa que tiene esa posibilidad la persona que obtenga la beca de tener un acompañamiento, ¿eh? Y como somos decir, un bidelagún para ayudar, no para imponer, para ayudar en esas fases tan difíciles que son enfrentarse a un papel en blanco.
Sí, bueno, has citado antes la importancia del euskera. También en la investigación es importante, la investigación universitaria, el euskera. ¿Cómo está la situación actualmente en este ámbito?
Pues el euskera está, pues como está en la sociedad, ¿no? Somos una comunidad cultural de euskaldun parlantes o vascoparlantes pues muy reducida, ¿no? Y yo siempre suelo poner el ejemplo de un azucarillo en un océano. El mundo global tiene cosas buenas, pero también tiene amenazas serias, ¿no? Por ejemplo, pues, para poder progresar en el actual sistema académico investigador, pues hay que utilizar idiomas que son más globales que el euskera. Y muchas veces incluso el castellano queda desplazado con todos los millones de hablantes que tiene y tienes que optar por otros idiomas, como puede ser el francés, el inglés, el chino, el que sepa, o algún otro idioma más potente, ¿no? Entonces, esto pues perjudica al euskera. Pero si nosotros mismos no tomamos la conciencia de que sí, hay que hacer eso, hay que presentar en otros idiomas, porque además es bueno y fundamental, ¿no? Bueno, esencial, dominar otros idiomas para tener más conocimiento y luego ese conocimiento que adquirimos gracias al conocimiento de esos otros idiomas, volcarlo a nuestra lengua madre, para que desde ahí podamos avanzar también en el conocimiento y en la transferencia de nuestro propio conocimiento. Y nosotros somos los que tenemos que dar valor. Y si a día de hoy hay revistas que no valoran, porque no pueden valorar el tema de la euskera, pues da igual, tendremos que crear esas revistas, que al principio no están dentro de esa órbita mercantilista, da igual, tendremos que saber diferenciar cuándo tenemos que, para progresar en el sistema actual, escribir en otros idiomas y en otros contextos, y cuándo tenemos que partir de cierto voluntarismo y de cierto aprecio a defender lo que es estrictamente nuestro, que es el euskera. Por eso hay que poner valor en euskera. Si no defendemos nosotros lo nuestro, nadie nos va a defender lo nuestro. Nadie se va a preocupar de lo nuestro. Nosotros somos los que tenemos que llevar la iniciativa y los que tenemos que saber valorar y ser realistas, pisar donde pisa el buey y decir, mira, esta es la línea oficial, la línea que predomina, pero también tenemos que cuidar esa otra línea que pues que no te va a dar suficientes méritos académicos, no te va a dar sexenios, no te va a dar tal, ¿eh? Entonces, pues claro, dígale usted a un ingeniero que tiene que presentar sus papeles en inglés o en otro idioma que hagan euskera, ¿no? Decir, no, pues que no me valoran a mí nada esto, ya, pero usted como euskaldun tiene sensibilidad por defender su idioma, tiene sensibilidad por dar esos primeros pasos. Y hay una labor grandísima que realizar para ir fomentando y buscando fórmulas que también nos coloquen en el ámbito de la investigación en el primer nivel, colaborando con otros idiomas, colaborando con otras entidades de otros países, etcétera, etcétera.
Pues a modo de epílogo y antes de despedir a nuestro ilustre invitado y a nuestro ilustre colaborador, recordar a nuestra audiencia y en particular a quien tenga interés en este programa, que las bases del programa de fomento y apoyo a la investigación se encuentran en la web de Eusko Ikaskuntza y que el plazo de admisión de propuestas concluye el 22 de noviembre. Juan Aguirre y Javier Arrieta, gracias por todas esas explicaciones sobre este programa y que paséis una buena tarde. Arratsaldeon bioi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, agur.
I gave my soul to the thing that you admire. I caught it as it gave through.
Y nos despedimos como siempre con música, con este Let the Flowers Grow, fruto de la colaboración entre Peter Murphy de Bauhaus y Boy George, cantante de Culture Club. Es la primera canción nueva de Peter Murphy desde que lanzó en 2021 una colaboración con el fallecido DJ Cheb Isabah. Murphy ha dicho de esta canción que surgió precisamente cuando estaba en España trabajando en un nuevo álbum y escuchó una pieza musical que sonaba en el teléfono del productor Youth. El tema se remonta al año 2014. Le llamó la atención por su belleza melódica, así como por la voz que cantaba la canción al estilo Roy Orbison. Al enterarse de que era una maqueta de Boy George, se le ocurrió la versión que se convierte en este Let the Flowers Grow. Escuchando a Peter Murphy y Boy George, nos despedimos. Volvemos mañana. Que pasen una feliz tarde. Arratsaldeon.